Y recién hablábamos de revoluciones en el campo de la ciencia, de la medicina. Y realmente hoy tenemos al protagonista de una de esas revoluciones. Nada menos que al doctor Julio César Palmas.
Obtuvo el título de médico en la Universidad Nacional de La Plata, realizó prácticas en la especialidad de radiología en el Hospital Internacional General de Agudos José de San Martín de La Plata para luego trasladarse a Estados Unidos. Es mundialmente reconocido por haber inventado el stent. Actualmente es profesor vitalicio en la Universidad de Texas en San Antonio.
Hola, doctor Palmas.
Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Sabemos que está, requerido desde todas partes. Acaba de dar una conferencia en el Centro Cultural de la Ciencia. Y bueno, realmente una figura como la suya, debemos decir que es un privilegio y un honor poder tener estos minutos de diálogo. Usted revolucionó la cardiología y la salud en general con el invento del stent. ¿Tiene una medida del uso del stent en este momento en el mundo?
Es difícil porque generalmente las cifras vienen de cuántos stents se han fabricado, ¿no? Más que los que se han usado realmente. Pero más o menos uno puede decir, hoy en día, tal vez el uso del stent intravascular debe ser en el orden de los 2 a 4 millones de pacientes por año.
¿Por año?
Mundialmente, sí.
Es impresionante. Y realmente fue el que cambió la historia en la aterosclerosis y en el infarto, ¿no es cierto? Hoy una persona que sufre un infarto y es atendida rápidamente y puede recibir un stent, luego continúa con su vida casi como si no hubiera pasado nada, ¿no? En muchísimos casos.
Así es. El infarto miocardio fue el impacto más grande del stent, sí.
Además, se lo coloca de forma no invasiva. Eso es otra de las características de este invento que es maravilloso. En lugar de abrir el tórax, como era necesario con el bypass, con el stent insertado por métodos mínimamente invasivos, el paciente está en condiciones de caminar inmediatamente, de salir al otro día del sanatorio donde se le haga el procedimiento, irse a su casa pero molestias mínimas, ¿no?
Así es, a veces el mismo día, sí.
A veces el mismo día. ¿Cómo se le ocurrió esta idea maravillosa, doctor?
Bueno, el principio fue muy simple. La idea era simplemente haber tenido la oportunidad de escuchar al que desarrolló la angioplastia por balón y describir la limitación más importante, que era el colapso post-angioplástico. Digamos, la idea fue simplemente pensar en cómo solucionar el problema del colapso, y ahí empezó. Por supuesto, hay muchos problemas que vienen en implementar una idea de esas, pero la motivación inicial fue prevenir el
colapso, es decir, que se volviera que se volviera a cerrar esa vía sanguínea que se había abierto con el balón, ¿no?
Exacto, exacto.
Doctor, usted además tiene no solo la patente del stent, sino 40 patentes internacionales. ¿En qué otros?
Sí, ya van por 50, pero...
¿50?
Sí, así es. Algunas en áreas diferentes, pero en general están más o menos relacionadas, sí.
¿Siempre en cardiología, en este ámbito?
Muchas tenemos en el área de la físicoquímica, por ejemplo, para técnicas de alto vacío, para crear metales sintéticos. Tenemos diferentes patentes que no están necesariamente en el área de la medicina.
¿Cuánto tiempo le llevó desarrollar el stent?
Desde que yo empecé a trabajar con eso en el año 78 hasta que se aprobó el primer stent comercial 91, ese sería el periodo de tiempo, o sea, serían casi, fueron muchos años.
¿Qué considera usted que es necesario, cuál es el componente principal para un innovador, un inventor en el ámbito de la biomedicina en particular, pero en cualquier ámbito? ¿Qué es lo que se... Usted fue un alumno sobresaliente, es lo que cuentan sus profesores, se distinguió siempre, se recibió de médico, pero tal vez su amor secreto era la ingeniería también.
Bueno, eso fue parte de eso. O sea, yo podría haber sido un ingeniero del mismo modo que fui médico. O sea, digamos, después de haberme retirado de la parte clínica, me interesó la parte físico-química, así que eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Pero yo creo que el componente más importante es paciencia y tesón, ¿no? El foco.
Hay que tener mucha paciencia, porque hay muchos fracasos antes de llegar al éxito, ¿no?
Oh, sí, por supuesto, por supuesto. Y eso está muy relacionado con las motivaciones también. Si uno puede ser paciente cuando no tiene necesidad de transformar una idea en plata o en fama. Entonces, si uno deja esa parte de lado y se focaliza en la idea misma, entonces es más fácil.
O sea que usted no lo guió recibir un premio o poder, como en este caso, tener una patente.
Exacto, todas esas cosas lo único que crean es ansiedad, ¿no? Y hacen, trabajan en contra del foco, ¿no? Y de la perseverancia.
Y con respecto al medio ambiente, al contexto en el que se mueve un innovador o un inventor, una persona que en su caso revolucionó la medicina, pero a veces son avances más incrementales, no tan notorios. Pero el contexto, ¿qué es lo que tiene que aportar? ¿Por qué en los Estados Unidos hay tantos y en la Argentina tenemos que insistir y hay una prédica, ¿no es cierto?, de estimular este tipo de enfoques de la aplicación del conocimiento?
Sí, entiendo lo que usted me está diciendo, pero en realidad lo más importante es el espacio interior, ¿no es cierto? O sea, todas esas motivaciones nacen en uno mismo. Digamos, el tesón y la perseverancia en perseguir una idea tienen más que ver con la personalidad de uno que con las circunstancias que lo rodean, ¿no? Y el hecho de que haya más innovación en Estados Unidos que en Argentina es simplemente porque hay más gente y más dinero. Pero yo creo que cualitativamente somos muy similares.
¿Usted piensa que si se hubiera quedado en el país, tal vez hubiera llegado al mismo resultado?
Es difícil saberlo. O sea, yo traté de hacer investigación en Argentina y fui fácilmente atraído a los Estados Unidos por las facilidades que existían allá, ¿no? O sea, todo es mucho más factible y simple. Por lo menos era en esos años, ¿no? Entonces, había una gran atracción por eso, ¿no? Pero yo no sé si qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado acá. El tema es no complicarse mucho y mantenerse focalizado en un área en el que uno que esté proporcional a las capacidades que uno tiene, ¿no? Y a los medios. O sea, uno puede ser un genio en un área muy muy pequeña, o puede ser un diletante que abarque un área enorme y puede ser igualmente efectivo, pero yo creo que la innovación es mucho mejor mantenerse en un área pequeña, ¿no?
Doctor, usted, como decía, en Estados Unidos son muchos más, ellos, digamos, son 300 millones y además hay mucho más dinero. Pero usted tiene una posición privilegiada para hacer algún tipo de comparación. Así al pasar dijo que usted ve muy buenos recursos humanos acá en la Argentina. ¿Qué diría sobre la gente? Usted es profesor extraordinario, ¿no?, de la Universidad de La Plata. Viene frecuentemente, tiene oportunidad de tomar contacto con los jóvenes argentinos. ¿Qué opinión le merece?
No tanto como quisiera, por supuesto a la distancia es un factor, ¿no? Pero me encanta la idea de ver a jóvenes argentinos triunfar, ¿no? Y hacer cosas nuevas. Yo sé que hay talento aquí, no hay ninguna duda. Eso yo lo sabía cuando estaba en la escuela primaria. Muchos de mis compañeros en la escuela secundaria eran, yo los admiraba y pensaba que eran mucho más inteligentes que yo. Así que yo sabía que mucha de esa gente iba a triunfar. O sea, hay buen material genético en la Argentina, no hay duda.
Bueno, doctor, usted es producto además de la educación pública, ¿no es cierto?
Así es, exactamente, Universidad de La Plata.
O sea que otro reconocimiento para la educación pública que en este momento recibe tantas críticas. Muchas fundadas, otras tal vez no tanto. Doctor, le agradecemos tanto estos minutos que nos dedicó. Le deseamos lo mejor en su estada aquí en Buenos Aires y ojalá que, como usted dice, venga venga más seguido para poder tomar contacto con usted.
Trataremos.
Más seguido. Doctor, le mandamos un gran abrazo y muchas gracias de nuevo.
Gracias, buen día, gracias.
Estuvimos hablando con el doctor Julio César Palmás. Solo vamos a decir algo, es el inventor del stent.